Continuamos, comenzamos con las noticias en Noticias Generación News 1220 AM. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, como de costumbre, con las noticias más importantes del día. Bueno, comenzamos, señoras y señores. En Ucrania están realizando una, o han realizado en Rusia, debo decir, una conferencia de prensa. Sergei Lavrov, quien es el portavoz del gobierno ruso, ha estado hablando esta mañana sobre las situaciones que están ocurriendo en Ucrania y que han estado ocurriendo en esta guerra. Vamos a escuchar parte.
Que se ha desarrollado a lo largo de muchos años y que también trata de lo que ha ocurrido con nuestros colegas del oeste con respecto a Ucrania, de cómo hemos efectuado una maniobra militar para proteger a los civiles en la zona del Donbass y cómo también intentamos desnazificar y desmilitarizar Ucrania. También hemos tratado de nuestras conversaciones con el gobierno ucraniano sobre las negociaciones que están en marcha. Hemos hablado con Dmytro Kuleba, el ministro de Exteriores de Ucrania, en Turquía, en Antalya, y hemos tratado de cómo hemos intentado desde la parte de Rusia de darle una solución a la crisis humanitaria que se está desarrollando en Ucrania y cómo hemos intentado colocar a los civiles en un plano de total seguridad. También hemos intentado poner en pie todos nuestros recursos para que los civiles puedan tener también asistencia médica en todo momento, que los civiles ucranianos estén protegidos. También hemos observado que los cataríes también igualmente quieren ayudar a resolver este asunto que tenemos en la agenda, tomando en cuenta la seguridad europea y la seguridad de Ucrania, pero también la seguridad de Rusia. Para que haya una seguridad de que no existan amenazas directas que provengan desde Ucrania. Para preservar también la integridad, las tradiciones y los valores de Rusia. También hemos tratado en esta reunión de las amenazas neonazis que están representadas por algunas autoridades ucranianas, de las discriminaciones que sufren en Ucrania algunos grupos. Nosotros lo que queremos es poner por delante de todo y agradecer a mi homólogo qatarí la disposición que tiene para intentar resolver y sobre todo intentar construir una discusión estable sobre Ucrania.
Bueno, ahí ustedes ven, escuchan al portavoz del gobierno ruso, Sergei Lavrov, que está hablando sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Y uno de los puntos que ha estado diciendo es que esta guerra de Ucrania es una guerra en contra del neonazismo. Es lo que habla Sergei Lavrov en esta conferencia de prensa que realiza y que está ya acostumbrándonos a hacer todos los días para hacer un resumen de lo que se habla en aquel lado. Como ustedes saben y como le hemos dicho siempre a ustedes, esta guerra es una guerra mediática. Esta es una guerra que se ha estado llevando a través de los medios de comunicación. Por un lado, tenemos a los medios europeos y los medios americanos vendiéndonos una historia y por otro lado tenemos a los rusos vendiéndonos una historia. Por ejemplo, la noticia del periodista que falleció o que murió en un ataque, se ha hablado de un periodista que ha sido, ¿verdad?, que fue asesinado. El periodista tenía una credencial del New York Times Y después resulta que el New York Times dice que él no estaba trabajando para ellos allí. Entonces quiere decir que el periodista llegó allí con una credencial falsa o vieja o no sé, pero estaba con cámara. Podría estar grabando un documental. Y ahí ustedes ven de todo. Hay quienes están haciendo cobertura noticiosa. Hay quienes están allí grabando videos para después venderle a Netflix un video. O sea, todo este tipo de cosas está ocurriendo. Pero vamos a seguir escuchando el canciller ruso.
Algo que intentamos desde el principio, cuando tratamos con Ucrania. Gracias a estas conversaciones que hemos tenido con mi homólogo de Qatar, vamos a poner en pie a partir de ahora una nueva reunión para intentar conseguir una mejor colaboración entre los dos países. Lo que queremos es mejorar nuestra coordinación en los aspectos energéticos, en lo que tiene que ver con importación y exportación de gas ruso. Como vamos a continuar sobre los detalles de este asunto en otras reuniones posteriores de este nuevo proyecto que vamos a desarrollar juntos. También hemos hablado de los muchos conflictos que hay en Oriente Medio, como por ejemplo el conflicto en Siria. Lo que queremos es poner en pie las resoluciones que ha establecido el Consejo de Seguridad de la ONU para Siria. Resoluciones que concretan aspectos formales. Vamos a tener una nueva reunión con las tres partes, incluida la parte siria. Y por supuesto lo que tenemos bien presente es guardar las intenciones y las propuestas de Qatar para ayudarnos a resolver esta crisis.
Я с ним также встречался в прошлый четверг в Анталье. Мы подтверждаем планы возобновления работы конституционного.
El señor Peterson, el delegado de la misión de la transición de democracia en Siria, ha estado presente y hemos discutido con él estos aspectos en nuestra reunión de Ginebra. Y lo que intentamos es poner en pie una ayuda muy importante con respecto a los propios sirios. Hemos hablado, por ejemplo, de la posibilidad de poner en pie el restablecimiento del sistema eléctrico, del sistema de escolar que está destruido en Siria. Esta resolución la hemos intentado poner en pie. Lo que ocurre es que se desarrolla muy, muy lentamente.
Мы взаимодействуем также по
Hemos intentado trabajar sobre las resoluciones que ha marcado el Consejo de Seguridad con respecto a la situación en Siria.
Bueno, mientras hay situación en Rusia y en Ucrania, los rusos están hablando con Qatar, están ya haciendo acuerdos de importaciones, de exportaciones. Y, por supuesto, lo que están haciendo los rusos con este tipo de conversaciones, y más ahora con los países árabes, es cerrando el cerco de Estados Unidos. Estados Unidos está amenazando hasta a China. Está amenazando a los países que hagan negocios con Rusia. Pero Rusia lo que está es buscándose a los árabes como aliados. Y fíjense, mire esto. Estados Unidos tiene de aliado a Europa, que uno de los europeos, Alemania, ya está diciendo, oye, yo necesito el gas ruso, no puedo meter mucha presión porque yo necesito el gas ruso. Entonces, Estados Unidos ahora está empezando a buscar algunos aliados de Rusia, pero ¿a quiénes está buscando? A Venezuela, a Nicolás Maduro. Los árabes no le contestan el teléfono a Joe Biden. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes no le contestan el teléfono a la Casa Blanca. No han podido coordinar una conversación. Hoy en día está Rusia reunido con Turquía y están hablando de importar y exportar el gas ruso. Y entonces China, por otra parte, está molesto por las amenazas que le ha estado dando Estados Unidos. Y al final Estados Unidos se está quedando solamente con Europa, que no compone nada en una guerra. Que no compone nada, porque la OTAN, por ejemplo, sin Estados Unidos no fuera nada. Y ya estamos viendo todo este tipo de movimientos. Mientras tanto, también en otras noticias que tiene que ver con esto, Francia, que está en elecciones, levanta las restricciones que está teniendo, y Ucrania y Rusia están en conversaciones, pero conversaciones virtuales. Y me parece que estos son conversaciones para que nadie diga que Rusia no tiene el interés de reunirse con ellos, aunque la verdad no quiera llegar a ningún acuerdo. Escuchemos.
Rusia reanuda en este lunes las conversaciones por videoconferencia. Zelensky dijo ver algunos signos positivos por parte de Rusia. Moscú justificó su ataque con víctimas mortales a una base de entrenamiento militar cerca de la frontera con Polonia, miembro de la OTAN, como un objetivo legítimo. Algo que fue contestado en Twitter por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que condenó el ataque con misiles añadiendo «la brutalidad debe parar». Al menos 35 personas murieron y más de 130 resultaron heridas. Decenas de soldados heridos por el ataque ruso fueron trasladados a un hospital cercano a la base militar de Yaboriv. El domingo, los medios de comunicación públicos rusos difundieron estas imágenes de lo que aseguraban es una columna de carros de combate rusos que se dirigen a la capital ucraniana. Las autoridades de Ucrania han informado de un aumento de los combates y los disparos en Kiev en los últimos días. Los soldados ucranianos aseguran que se preparan para un ataque mayor por parte de las fuerzas rusas estacionadas al norte de Kiev. El ejército ruso ha intentado varias incursiones en la capital que han desembocado en duros combates en las zonas de Irpin y Bucha, ambos suburbios que conducen a la capital de Ucrania. Están ajustando el tiro, disparando sobre las posiciones. Se están preparando para pasar a la ofensiva contra Kiev. Por eso intentan asustarnos. Zelensky, que realizó una visita este fin de semana para levantar la moral a los soldados heridos en un hospital militar de la capital ucraniana, ha vuelto a pedir a la OTAN que imponga una zona de exclusión aérea. Zelensky aseguró que es solo cuestión de tiempo que los cohetes rusos caigan en estados miembros de la OTAN.
Bueno, solo cuestión de tiempo, dice Zelensky, que es solo cuestión de tiempo de que comiencen a caer los proyectiles dentro de espacio de la OTAN. Bueno, vamos a ver si lo que dice Zelensky verdaderamente va a ser cierto. Claro, por supuesto, el presidente ucraniano Zelensky necesita que la OTAN haga caso a su historia, porque es la forma también donde puede lograr el apoyo que él necesita que le den a él. Ahora, por otra parte, un punto también que tenemos que decir que está ocurriendo es el punto de que la prensa estaba diciendo de que una base, cerca de una base en Polonia, de una base de la OTAN, hubo disparo. Mire, la base que está cerca en Ucrania, cerca de Polonia, es la base que estaban utilizando para entrenamiento de los mercenarios que estaba enviando Europa y Occidente. Bueno, ellos le llaman mercenario, pero son gente que han dicho de momento, yo quiero luchar allí, yo quiero estar luchando a favor de Ucrania. Esa es la base que enviaron. Ahora resulta que, por supuesto, Rusia, ¿qué hizo? El único puente de entrada que había, que era, cuando yo digo puente, esa base me refiero, no un puente literalmente, que había de entrada a esa zona, ellos lo agarraron y lo destruyeron. Ahora Polonia no tiene, o Ucrania no tiene fácil acceso a al lugar más cerca de la OTAN. Destruyeron todas las armas que la OTAN había enviado allí, porque aunque la OTAN dice que no está involucrado en esta guerra, lo cierto es que si Estados Unidos y Europa le están regalando armas a los ucranianos, Estados Unidos y Europa sí están en esta guerra. Sí están en esta guerra. Es lo que está ocurriendo. Bueno, vamos, señoras y señores, a regresar en breve con más aquí en Noticias Generación News.